¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria?
Dale, hermanito, arranca. ¡Avanzad, mortales! ¡No os quedéis en el umbral! Bienvenidos a otra emisión de este programa que hemos dado en llamar... ¡Ave César! Hace ya mucho, vendí mi alma por un poco de rock and roll. Y fue el mejor negocio que hice en mi vida.
Same to best.
Abrimos con la señora de la canción, Bette Midler, haciendo Soul My Soul to Rock and Roll. Vendí mi alma al rock and roll, su única intervención en materia de rock and roll. Y ha regresado aquí, ni más ni menos, el general Punkimus Maximus, de haber visitado a los partos y los medos. Y conquistado algún, no tierra, sino polvo para el imperio en esa visita. ¿Cómo anda, Aranowski?
Todo bárbaro. César Fuentes Rodríguez. Polvo se hace mi alma cada vez que me vendo el rock and roll.
Ah, sí.
Pero creo que lo disfruto, ¿no?
Sí, definitivamente.
¿Existe esa favor. Vida desenfrenada del rock and roll? ¿Usted qué cree? Porque hay quienes opinan que ya... primero que el rock está muerto, dicen muchos, ¿no?
Sí.
Yo estoy intentando recuperarlo todos los días, pero que después la vida desenfrenada del rock tampoco lleva a ningún aspecto.
No, pero yo creo que sí existe la vida desenfrenada. Es un poco cara, no está al alcance de cualquiera. Además hay que tener una serie de obligaciones canceladas para poder iniciarse o continuar en ella. Pero la vida desenfrenada existe. Ahora... lo de que el rock ha muerto es un cliché que nació cuando nació el rock, creo yo, ¿no? O por lo menos que después de que pasó la primera oleada de los artistas de los 50 con Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lewis, que todos tuvieron así un, digamos, final prematuro o aparente final prematuro en el caso de Buddy Holly, total, por supuesto. Se decía que el rock and roll había sido una moda pasajera. Siempre se lo quiso ver como una moda pasajera. Y todavía estamos aquí luego de ¿cuánto? ¿60 años? ¿Qué claro, nos vamos a hacer problemas?
Pero con una permanente renovación que no se sabe si es una renovación total, es una renovación que viene desde los bajos fondos del rock o es una renovación comercial, ¿no?
Habría ¿usted que ver vio todo. Alguna vez una pecera?
Varias.
Bueno, ¿vio los pescados?
Cuente.
O los peces que están ahí, porque no sabes, son
claro,
peces.
Los peces.
No, peces son
pescados. Están pescados porque están adentro.
Claro,
ya,
pues
¿no?
lo tenemos ahí, si metemos la mano lo claro, sacamos, sí, o sea sí. que técnicamente. Sí. Pero usted vio que los peces tienen alrededor agua. ¿Percibirán que ellos tienen agua o será como para nosotros el aire una cosa invisible?
Qué pregunta filosófica. No, claro, creo que en realidad tampoco nos damos mucho cuenta de lo que tenemos alrededor permanentemente, en ningún aspecto de la vida, solo cuando lo perdemos.
A mí me parece que con el rock pasa eso. Estamos tan imbuidos de rock últimamente, uh-huh. a pesar de que hay tanta cosa que no es rock también. Claro. O sea, hay tanta cumbia, tanto reggaetón, tanta telebasura y tantas cosas que... digamos, no tienen que ver con el rock directamente, que el hecho de estar dentro de una atmósfera de rock realmente hace que no veamos que estamos todo el tiempo dentro de ella y por eso algunos no lo ven y dicen que está muerto. Creo yo que esa puede ser una explicación.
Que el señor del rock nos proteja.
Me parece muy bien.
Vean, ¿a dónde vamos?
Lo han extrañado mucho, evidentemente. Mire, acá, por ejemplo, Gaspar de Uruguay dice, se extraña a Aranowski. Y también estoy esperando alguna historia, es una porquería. Probablemente hoy tengas de ambas. Tengas para que tengas.
¿Qué se extrañará de uno, digamos, no? Las pelotudeces que digo. Porque mucho no tengo para aportar en
pero
general.
Yo tampoco, y supongo que ese es el truco.
Pero usted tiene datos, tiene información, tiene música. Usted tiene rock and roll,
oh,
hermano.
Oh, Dios, me siento, pero caramba. Mire, el otro día estaba tan loco para hacer el programa. Porque
sí,
a mí
tan loco, ¿cómo de loco?
Es que no estoy contenido por Sergio de usted. Si bien claro, Sergio claro. hoy no está, pero va a estar dentro de un rato para hacer su sección específica.
Sí, ¿eh? Claro, bueno, está acomodado, digamos.
Claro, que en un momento entré de golpe con una parrafada y mandé que Pornoy, en lugar, Mike Pornoy, el baterista, que en lugar de irse de Dream Theater se fue de Rush. Mezclé dos informaciones en la cabeza. Dije, Rush que se cae, como show acá en la Argentina, y Pornoy que se fue de Dream Theater. Entonces dije, Pornoy se fue de Rush. Eso claro, es síntesis.
Claro, está bien, se fue de las rayas que se tomó hacia otro lugar, al infierno.
Bueno, y la gente, ni corta ni perezosa, me lo hizo notar inmediatamente.
Y bueno, usted sabe cómo es su público avesado, que lo continúa, lo sigue y está absolutamente informado de todo lo que sucede.
Yo nunca he besado a mi público, ¿eh? No me diga eso, por favor. Dice a Maximiliano, ¿qué pasa, César querido, con los muchachos? Van dos programas, ve que lo extrañan, es terrible.
Bueno, estamos todos con actividades, cosas que hacer, el mundo nos va guiando a través de otras realidades. No dice, todo es radio, hermano.
Claro, dice, a César lo escucho por más que esté subido en una silla gritando en una plaza. No, dice, la pluma más importante del heavy en castellano. Yo tengo una pluma de avestruz, que la saco a pasear de vez en cuando. Y dice, ahí va la pluma más importante del heavy en castellano.
Ah,
esa es la idea. alegría. Bueno, Ariel dice, qué alegría poder volverlos a oír, espero poder hacerlo por mucho tiempo más. Fue para mí el mejor programa de metal que pudiera escuchar en la radio. Felicitaciones por esa vuelta, César. ¿Escuchaste Unisonic? ¿Qué te parece esta vuelta de Kiske a los escenarios? Todavía no escuché Unisonic, estamos todos ahí también medio pendientes de que salga, que es el nuevo proyecto de Kiske, pero... tengo una noticia que revolucionará los corazones de los fans.
¿Me la va a decir ahora?
Sí, algunos ya lo saben, pero bueno, igualmente. Viene Avantasia en diciembre.
Ah, qué groso, sí, se sabe.
A la Argentina, bueno, por supuesto, con Tobias Sammet al frente, pero lo que no se conocía era la nómina de cantantes que venían con Avantasia. Y yo empiezo por decirle que, por supuesto, Tobias Sammet es de la partida porque es el fundador, el líder y demás. Y Kiske, como se había rumoreado... digamos, certeramente, viene. ¿Eh? Y viene también Kai Hansen.
Que bueno, entonces tienen a todos los que quieren ver.
Pere, no faltan.
Ah,
bueno. Viene Jorlande.
Sí.
Y viene Bob Catley de Magnum.
¿Qué nivel? ¿Y Glande cuándo viene?
Y Glande también viene. Glande. Viene con ellos, viene incorporado. Y Oliver Hartman viene también. Y por si quiere más en una de esas, quién sabe si no viene André Matos. Mira, te lo tiré así,
qué
y
nivel.
No me importa.
Una vez le hice una nota a Matos.
Matos
es un capa. Mata.
Un fenómeno. Pero en cuanto a Kiske, acaba de sacar el disco con Amanda Somerville, que también viene con Avantasia, uh-huh. Téngalo en cuenta. Y que se llama, como grupo, se inspiraron para el nombre del grupo. El grupo se llama... Kiske Somerville.
Ah, me da miedo. ¿Qué dice esta gente cuando viene a la Argentina? ¿Con qué se encuentra? ¿Por qué vienen? Porque no debe ser solo por un aspecto comercial, sino que tiene que ver con que les gusta el público argentino, es parte de una gira más en Latinoamérica.
Yo creo que muchos vienen a descubrir de qué se trata el fenómeno de los recitales en Argentina.
Que porque, todavía sigue esa cosa de apoyar a la banda, ¿no? De estar muy presente el público.
Y el tema del fervor del público les llama mucho la atención. Cuando Sam Dan vino con el equipo de filmación, que me hicieron a mí una nota para el documental de Iron Maiden, el Flight 666, la pregunta que me repitieron varias veces fue, bueno, pero ¿qué diferencia el público argentino del público del resto de Sudamérica? Y yo, en principio, les dije, bueno, el fervor del público argentino se equipara a otros de Sudamérica, pero es distinto, es personal, por momentos es fanático. Es decir, yo me acuerdo que en Brasil, por ejemplo, cuando fui a ver recitales, que fui a ver bastantes, por suerte.
Rock in Rio, por ejemplo.
Rock in Rio, por ejemplo, el segundo, que fue multitudinario en el Maracaná. Yo, en un momento dado, cometí el atrevimiento, la temeridad de mandarme adelante de todo. Y curiosamente llegué adelante de todo.
Tranquilamente, la gente es muy pasiva en ese aspecto.
La palabra tranquilo no es el marco adecuado para lo que yo recuerdo, pero sí llegué, ¿entiendes? O sea, acá es imposible, vos querés llegar adelante y no podés, no hay forma. O sea, está tocando, ejemplo, Maiden, pero no, ni hablar, no lo conseguí. O agarraste el lugar de entrada y te quedaste ahí y lograste que no te desplazaran.
Claro, pero tengo para quejarme sobre eso, porque no el hecho de poder llegar o no llegar hacia la escena total donde están los músicos, sino que hay gente que se pone a cantar a los gritos, a hablar por celular al lado de uno. Y uno quiere disfrutar y poder ver la banda. Y hay momentos que es imposible. La típica después de que está la minita que se sube a caballito del flaco. Son todas cosas que van, porque eso es muy argentino. Una cosa es el fervor. Y otra cosa es no tener en cuenta al otro que tenés al lado.
Totalmente.
Entonces
totalmente.
Le están gritando permanentemente en lo de agua. Se ponen a cantar. Y digo, no, pará, yo no te quiero oír a vos cantando, ¿no? Quiero oír a la estrella, digamos, ¿no? Y quiero ver el espectáculo.
¿Usted qué clase de punk es? Porque usted esto le jode, entonces va a un recital de esto donde...
Me jode cuando hay gente como medio boluda, cuando hay medio boluda, ¿no? Porque cuando uno está haciendo pogo, tirándose al frente, es otra cosa. Uh-huh. Pero cuando están como pelotudeando, ¿no? Es como que no poder ver al otro. Están
vos tenés que ir al CBGB, te falta calle, pibe.
Déjame de joder.
Bueno, vamos con un tema de Kiske y Somerville. Nothing left to say. No queda nada por decir. Igual que en este bloque. ¿Qué le parece?
Llegó el rock and roll. We'll be right back.
¿Cómo te vas a ir ahora? Mira, nos quedan 3 peleas de gladiadores, 15 leones, 12 tigres, la carrera de cuadrigas y 5 crucifixiones. Y debemos tener para una horita más.
Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Arctica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi, y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Por la ley de reducción de daños. Vamos, muchachos,
aguante
por ahí
la reducción de daños. Aguante B8, loco. Sí, hay drogas, Coca Pancho, hay drogas, Facito, hay verde, hay cogollo, hay de todo tipo, hay feta, pasta, noche, hay pancho, hay coca hamburguesa, vamos.
Saludos, roedores. Qué triste contemplar la corrupción de esta sociedad en la que vivimos y no poder participar de ella. Porque es así, loco. Si te dejaran apenas una mordidita en la cometa que se llevan los del Parlamento cada vez que votan esas leyes que únicamente benefician a los de arriba. Capaz que uno se sentiría menos gil cuando va a pagar los impuestos. ¿Te imaginas? Ya te vendría discriminado en la factura. Descuento por cometa legislativa 0,000005 centavos. Y así te sentirías medio aliviado espiritualmente al descubrir los 60 mangos de aumento que te encajaron desde la boleta anterior. No entiendo un carajo lo que digo. No sé ni lo que estoy diciendo porque estoy muy drogado. Estoy muy drogado.
Estoy muy drogado.
Es el signo de los tiempos, amigos. La gente busca trabajo para estar en condiciones de hacerle juicio al que le dio laburo. ¡Qué boludo! Al que le dio laburo.
Al que le dio laburo.
También tiene hijos, nada más que para cobrar la pensión del Estado. O le vende su apoyo a los sindicatos por el pancho y la coca.
Así luego, tienen ómnibus gratis para ir a quejarse en la plaza de la corrupción que agobia el país. Me hacen decir cosas que no quiero, pero bueno, yo las digo igual, yo las digo igual. En fin, por eso hay que estar alertas, mis queridos roedores. Acá están estos pibes de New York, los Cromax, que al principio eran los rebeldes y combativos, y después se pudrieron, mandaron todo el joraca y se hicieron alequeristas. ¡Qué boludo! Mucho cuidado con los signos de los tiempos, que cuando no los interpretas bien, te hacen crema pastelera y el marote. ¡Cromax! ¡Cromax! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro!
¡Qué viaje!
Just I'm gonna ramble like what I see. The rocket is down.
Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida.
Bueno, le voy a contar una ínfima historia.
¡Ay, cuénteme!
Ínfima, y sí. Pequeñez nada más. Porque estamos en Los Estrafalarios, que es esa tierra de nadie, de la música, ¿vio usted? Sí. Allá por el año 93-94...
¿Qué pasó?
Me llega un cassette de Italia, como no, con la única banda en existencia y que yo conozco, por lo menos, de Tarantella Metal.
Ah, bueno.
Claro, vos pensabas que yo te venía con cualquier cosa, sí, no.
No, ya he escuchado bastante de Estrafalarios y te digo que me gustan todos los que traes, ¿eh? Bueno, porque tienen su particularidad.
Sí. No, además, yo no sé hasta qué punto, en un momento tan multicultural como este, es fácil encontrar estrafalarios de verdad. Porque antes mezclabas dos estilos y ya era una cosa estrafalaria. Hoy en día, bueno, la mezcla de estilos se ha vuelto realmente... no sé, fácil, qué sé yo. Si viste a Divididos con el Chango Spasiuk, ya entendés a qué me refiero.
Sí, pero es diferente, así... porque Divididos ahonda en lo folclórico, es un rock muy particular nuestro,
pero,
¿no?
Pero piénselo, qué sé yo, 20 años atrás. ¿Usted hubiera apostado por una idea así? ¿Hubiera sido re loco en un contexto de ese tipo?
Nunca fui muy tradicional a nivel musical, ¿no?
Y en nada, ya que estamos.
No, en nada, es verdad. Veo que me conoces.
Bien, bueno, la cuestión es que... para el caso particular de esta banda que se llama Fiaba, sí. La pasé en un momento en la Heavy Rock and Pop. La gente se quedó medio como sorprendida, igual que me quedé sorprendido yo cuando puse el cassette la primera vez. Después la volví a pasar en Los Estrafalarios en Ave César y hoy toca que la pase aquí de nuevo.
Una cinta ya gastada.
Sí.
Total. Y un viejo rock metal, digamos.
No, nada que ver. No, imagínese, 94.
Y bueno, digo, ¿qué pasa 94. Hoy con esa banda? ¿Tenés idea si siguen en funcionamiento?
No, de hecho era el proyecto paralelo del cantante de otra banda que se llamaba Alzheimer. Muy interesante banda, con un cantante que era así medio lírico, medio de ópera.
Claro, porque escuchar bandas de metal italiano yo no conozco. Yo, si me hablas de Italia, digo... Premiata Forneria Marconi.
Pero después salió Rhapsody, salieron Dracar, un montón de otras bandas, pero, o sea, no pasa nada. Pero en este caso particular...
Pero no cantaban en italiano.
Alguna canta en italiano.
A eso me refiero, ¿no? Perdón.
Strano Ficina y alguna de las otras cantan en italiano, ¿eh? No creas. El tema es que lo que parece loco es la posibilidad de hacer Tarantella Metal.
Claro.
Que encima ellos no dicen que hacen eso. Es lo que ponían en la época. Yo después conseguí el compacto y toda la historia, pero en el momento me llamó mucho la atención.
Bueno, pero tiene que ver porque la tarantela es algo como veloz y tiene que imprimir velocidad en el caso de las guitarras metaleras, por ejemplo.
Los 100 metros llanos también son veloces, pero no tienen que ver con el metal necesariamente. ¿Me comprende?
Es por decir cualquier pelotudo.
Bueno, la cuestión es que hoy vamos a escuchar nuevamente al único exponente que yo conozco. Si alguien más conoce, por favor, ilumíneme con todo gusto. El único exponente de Tarantella Metal que conozco, que en realidad tiene dos discos. Este primero, que se llama Dodici la Picato, y el siguiente, que se llama Il Capello a Tre Punte. O sea, el sombrero tiene tres puntas por un sombrero de bufón que usaba el cantante.
Ajá,
no. Bueno, la cuestión es que están a punto de escuchar una de sus obras maestras, Il Fauno Beve l'Acqua della Sorgente.
¡Vamos con esa!
Sí, tal cual.
si volta e passa un'aquila che si porta gli occhi via. Madre mia, dammi le ali, io pensaci tu. E mia madre mi diede le ali ed il pollo si cerca gli occhi, tribù di nani, popoli sciocchi, gira poi volta, ti passa di là. Ed il fauno va per il bosco, strade di rovi, muri di fosso. Ma io vedevo il mondo dall'alto e lo posi sul dorso di un cigno.
Arde, que tras las cenizas de la tanda resurgirá Ave César.
Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath. Notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi. Y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
La historia es una porquería.
Bueno, fíjese, nosotros que siempre hablamos del Imperio Romano, porque además estamos como situados dentro del Imperio Romano en este microprograma, en el cual hacemos de cuenta que tenemos una arena delante de nosotros, unas gradas, un público y hasta emperadores que bajan o suben el pulgar, llegado el caso.
Sí, no sé a veces si estamos tapados por la arena también.
Yo
¿no?
Sí, también, y por las puteadas de la gente también, por eso es apropiado lo del circo romano, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el Imperio Romano sufrió un desgaste importantísimo en relativamente poco tiempo y a medida que el derrumbe se hacía más pronunciado, empezaban a surgir supersticiones que finalmente terminaron por erosionar sus cimientos y derrumbarlo definitivamente.
Ajá, superstición a nivel popular, a nivel el Estado mismo. ¿De qué tipo de supersticiones hablamos?
Los romanos eran muy supersticiosos en general, tenían su propia religión, pero una religión totalmente abierta que permitía que los dioses extranjeros se instalaran cuando quisieran en el panteón romano.
Una religión por conveniencia,
¿sería? No sé si por conveniencia. Los romanos creían que los dioses, no importaran de dónde vinieran, eran importantes. Entonces, conquistaban un pueblo. Entonces, conquistaban ese pueblo y en lugar de destruir sus dioses decían, pero tus dioses son poderosos, traelos al panteón de Roma.
Bueno, por eso les convenía.
Claro, traelos, que allá los vamos a adorar bien y nos van a venir bien para el tema de las cosechas y para defender la ciudad.
Bueno, una manera también de socializar con el enemigo o con aquel que
fue
invadido.
A la larga la permisividad les jugó en contra también, ¿no? Porque después en un momento dado había un montón de religiones, sobre todo asiáticas, en el centro de Roma, y esas locas, porque eran bastante locas, religiones, hicieron que se pervirtiera también un estilo de vida que los romanos veían como venerable, que era el antiguo y casto modo de vida romano, con sus dioses de panteón, etcétera, que por otro lado, originalmente tampoco eran tan castos, qué joder.
Ahora, ¿sí? Cuando hablamos de los dioses en Roma, ¿son esos dioses tomados por el trabajador romano, por así decirlo, o por aquel que pertenecía a una burguesía romana?
No, en general al revés. El pueblo tenía mayor fe en los dioses que la aristocracia. La aristocracia en realidad veía con un poco de escepticismo todo eso y lo usaba para sus propios fines. ¿No? Pero, por supuesto, había como una religiosidad muy libre, que eso era lo notable, y sobre todo muy cosmopolita. O sea, se abría mucho a cualquier sugerencia. A la larga, le digo, esto no estuvo bueno. Hubo cultos como el de Astarte, como el de la Gran Madre, como el mitraísmo.
Qué bueno, el culo de la Gran Madre.
El culo, ¿no?, de la Gran Madre está bueno. Por ahí, inclusive antes de ser madre, mejor todavía. Pero bueno, es un detalle. Va, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, cuénteme a qué mito nos referimos.
Le voy a contar uno en particular, que es el de Atis.
Ajá.
¿Sí? El culto de Atis, que en realidad era un jovenzuelo, probablemente un dios de la vegetación, que nació de una, también de una gran madre, tiene su origen en Frigia, en el Asia Menor, y que supuestamente nació cuando la gran madre acunó una almendra en su seno, y de ahí nació como un árbol, el pequeño Atis, que luego se convertiría en este dios terrible. El espanto de este dios en concreto lo relata en La Rama Dorada Sir James George Frazer.
O sea, cada dios tiene un espanto.
No, pero esto era espantoso en el sentido que usted va a ver ahora.
Ajá.
O sea, yo le recomiendo que si usted alguna vez tuvo la vocación de ser sacerdote de Atis, lo reconsidere.
Ajá.
Después de lo que yo voy a contar.
Tuve la vocación de ser espantoso.
Bueno, eso tal vez lo haya logrado en alguna medida, más o menos plausible, pero en este caso usted escuche y va a ver lo que yo tengo para usted.
¡Soy todo oído, César Fuentes Rodríguez!
Primero, este James George Frazer, a pesar de su nombre, no es el boxeador.
Ajá.
Claro, es claro. Un académico que hizo una de las investigaciones más fabulosas sobre mitología del siglo XX.
Bueno, un boxeador de los mitos.
Tal vez.
Pone en el ring y en el tapete.
Pero no fue el que
al
peleó
descubierto.
Con Ali. Claro, pero no fue el que peleó con Ali. Eso trato de decirle,
claro,
¿no?
Claro.
A ese también le tenemos cierto respeto, pero por otro lado, por otros motivos. Bueno, la cuestión es que todos estos sacerdotes, no solamente los de la religión de Atis, sino algunas de estas otras que le mencioné, iban como órdenes mendicantes por Roma pidiendo limosna, vestidos con ropas de mujer. ¿No?
Bueno.
Muchas veces.
¿A qué venía esto de la ropa de mujer?
Ahora le pedí.
Usted
anticipa.
Bueno, soy ansioso por el
soy
conocimiento.
Ansioso, me parece muy bien. Bueno, la cuestión es que el tercer día, o sea, el 24 de marzo, conocido como el Día de la Sangre, porque tiene el rito de Atis tiene varios días, el tercero de esos días, que hoy caería un 24 de marzo, y se llamaba el Día de la Sangre, ¿no? El archigallo, o gran sacerdote, se hacía sangrar los brazos y presentaba su sangre como una ofrenda. No solo él hacía este sacrificio cruento. Excitados por la salvaje y bárbara música del chasquido de los címbalos, el redoble de los tambores, los trompetazos de los cuernos y los agudos sones de las flautas, los clérigos de categoría inferior danzaban alrededor con la cabeza zarandeante y tremolando el pelo hasta que, en rapto frenético de excitación e insensibilización, perdón, e insensibilizados al dolor, se cortaban el cuerpo con trozos de losa o se acuchillaban con navajas para salpicar el altar y el árbol sagrado con la sangre que brotaba.
Todo tenía que ver con la muerte, con la destrucción, con el dolor, con el sufrimiento.
La noción del sacrificio religioso es tan antigua como el despertar religioso, el tema de que uno hace alguna propiciación para los dioses. Haciendo un sacrificio de la carne o la sangre propia es viejísimo. Figura en la Biblia, figura en todas partes, en casi cada libro religioso de la humanidad. O sea que eso no es lo nuevo. Lo loco es que acá los sacerdotes eran los que se inmolaban para mostrar que eran más que los demás. Y además de ello, los sacerdotes de clase inferior continuaban con el rito para adelante, ¿no es cierto? Esa es la idea fundamental. Pero la cosa no terminaba ahí porque había varios días de este rito particular y entonces venía el gran festival anual en Hierápolis.
Que ¿dónde quedaba Hierápolis?
Hierápolis, tengan en cuenta que esta gente viene de lo que llamamos el Asia Menor, o sea que Frigia queda ahí por donde hoy quedaría Turquía, etcétera, etcétera, donde originalmente estaban las colonias griegas del Asia Menor, ¿sí? Bueno, la cuestión es que caía al principio de primavera, y aquí viene lo interesante, ocasión en que las muchedumbres de Siria y de las regiones vecinas afluían al santuario, ¿eh? Mientras tocaban las flautas, batían los tambores y los sacerdotes eunucos herían con cuchillos, la excitación religiosa se iba extendiendo paulatinamente como un oleaje entre la multitud de espectadores y más de uno de estos hacía lo que no pensó hacer nunca al llegar como alegre partícipe a la fiesta. Con el corazón anhelante, excitado por los sones y los ojos fascinados a la vista de la sangre derramada, hombre tras hombre se arrancaban la ropa, brincaban dando alaridos y tomando una de las espadas colocadas a propósito cerca, se castraban ahí mismo.
¡A la poronga!
Después, corrían por la ciudad llevando las ensangrentadas partes en la mano.
Las bolainas, claro.
Hasta arrojarlas.
¡Tengo las bolas en la mano! Decía
tal
el gaucho.
Tal cual, sáqueme una foto ahora porque no va a durar esto. Claro, totalmente, claro, bueno. Después corrían por la ciudad llevando las ensangrentadas partes en la mano, decía, hasta arrojarlas en el interior de una de las casas ante las que pasaban en su loca carrera.
Ah, en una guerra de huevos, digamos.
Exactamente.
A lo loco.
Sí. O sea, de esto luego se pudo haber hecho algo muy divertido, pero en el momento yo no creo que haya sido tan divertido.
Hacían un tema llamado Huevo Sangriento.
Claro, cortate esta, claro, totalmente.
El pene mortal.
Sí, esas cosas terribles, ¿no? Pero bueno, no, acá aparentemente la castración es simplemente los gobelinos. Los gobelinos, sí, tal cual. El que vivía en la casa, así honrada por esta acción de cualesquiera de ellos, debía proveerle de traje, atavíos y ornamentos mujeriles, que llevaría para siempre. Cuando la excitación de las emociones
si es que vivía,
se calmara,
perdón.
Bueno, de algún modo, ese tipo de operaciones se hacen, o sea que.
Sí, pero cuando empezás te desangrás, tenés que ver cómo.
Sí, es verdad, no debe ser placentero. No,
claro.
No. Yo prefiero que no me toquen por ahí para nada. Si
no, a mí
posible.
Me gusta que me toquen, pero que no me lo saquen.
Claro, totalmente. No, es la historia. Cuando la emoción, la excitación de las emociones se calmara y el hombre volviera a la realidad, el irrevocable sacrificio sería frecuentemente seguido por la más profunda tristeza y perpetua pesar.
¡Uy! ¡Perdí los huevos!
¡Y ahora qué hago! Bueno. Terrible, amigos. Entre otras cosas, le cuento.
Al final eran todos unos puntos de mierda.
Sí, no, pero además imagínese todo esto a los romanos. Este culto entre los griegos no prendió, porque los griegos tenían como una humanidad un poco más sensible, más apacible. Pero a los romanos la sangre les gustaba, ¿no? Piense que lo del circo romano y toda esa parafernalia de muerte, de sacrificio, que también tenía en el origen un sentido religioso. Bueno, terminaba por gustarles tanto que si alguien se hacía sangre en la calle, digamos, les gustaba ver eso como espectáculo. Les parecía que era catártico, purificador. Al final no, era simplemente que te hacía sangrar y listo. Y en el caso este de los religiosos de Atis, que era una manera de pedir limosna, era armar esta suerte de bacanales. Bueno, no estaba tan tan alejado de esa idea morbosa de la sangre como espectáculo.
Yo cerraría esto con que hay que tener huevos para cortarse los huevos.
Exactamente, sí, si no los tenés se te complica, ¿no? Eso es cierto. También podés hacer unos falsos y disfrutar de varias fiestas, porque si no esto es para una sola festividad. Terrible. Bueno, la cuestión es que, entre otras cosas, este culto dejó, para algunos, está discutido, pero para algunos es un recuerdo.
Dejó 553.278 huevos acumulados.
Totalmente.
En la pared de una casa.
Que se le ofrecían a una especie de dios paralelo, ¿sí? Ah. Había un dios que era en realidad era un hombre monstruoso, que era como un Atis deformado, que recibía todo esto. Había un templo, recibía todos los huevos y los ponían ahí adentro y los guardaban.
Un cúmulo de gobelinos infernal.
Totalmente.
Que después iban achicando, achicharrados.
Sí.
Ya no, solo no, quedaba no. Una bolita.
Exactamente, una cosa terrible. Yo no quiero pensar algún día si algún arqueólogo se topa con este templo, abre la puerta y se encuentra con todo eso. Y mira, qué bueno, dátiles.
Se encontraron 553.200 28 bolas secas.
Claro, que tomaron por dátiles y la indigestión no tuvo comparación con nada salvo con el horror de darse cuenta de lo que habían comido. Claro, esa mano. Bueno, está
bueno, otra que te cerraría con esto, porque no me chupan bien un huevo.
Claro, tío. Claro. No, porque estos te piden uno y se toman los dos. Claro. Bueno, la cuestión es que, entre otras cosas, le conté que la gran madre había hecho nacer a Atis de una almendra en su seno y, por lo tanto, Atis estaba representado con un árbol. Entre las costumbres de los seguidores de Atis estaba la de envolver el árbol en paños el tronco, en paños muy coloridos y llenar de violetas la copa del árbol, un pino generalmente cortado, ¿no? Que se llevaban a su casa.
Claro, no le llenaban con las bolas de Navidad.
No, con violetas, porque las violetas representaban la sangre de Atis que supuestamente se había castrado debajo de un árbol también. ¿Sí? De ahí viene la costumbre de los sacerdotes, o algunos dicen que es una explicación que se dio luego para justificar las ganas que tenían los sacerdotes de cortarse de una buena vez los huevos. ¿No? Pero bueno, el caso es que el árbol adornado de esa manera presidía la festividad de los seguidores de Atis. Algunos sostienen que de ahí viene remotamente la costumbre del árbol de Navidad en las festividades de los cristianos, por ejemplo. Pero eso es una cosa que está discutida y, por lo tanto, no podemos afirmarla. Lo que sí podemos afirmar, en mi caso particular puedo afirmar, que a mí los únicos dioses que me caen bien fueron los que hicieron el heavy metal. Por eso vamos a pasar un tema de Manowar que se llama así. Los dioses hicieron el heavy metal. Tenga en cuenta que las religiones son peligrosas, pero cuando comprometen los huevos, mi viejo, protéjase de alguna manera, tápese, porque de lo contrario no va a quedar nada luego para recordar.
Poneme metal, César Fuentes Rodríguez.
Manowar, The Godsmade Heavy Metal.
Beginning, there was silence and darkness all across the earth. Then came the
Bueno, y ya sobre el final de este programa, amigos, un programa realmente muy particular, con el regreso de Aranowski y parte de lo de Sergio. Esperemos que ya a partir del que viene. Por lo de Sergio es comprensible, le está pasando algo inédito, muy duro, que nunca le había pasado. Uh-huh. Y entonces...
¿Entró en un seminario gay, por ejemplo?
No, está trabajando.
Ah, está trabajando. Claro. Bueno, es casi lo mismo.
No, para Sergio, imagínese, es terrible. Es que aparte, el, como decía Groucho Marx, sí, el trabajo no puede ser bueno porque te pagan por hacerlo. Claro, ¿viste? Y además, vos sabés que en la palabra trabajo, en castellano, deriva de un instrumento de tortura, el tripalium, que era una especie de noria donde te ponían y vos tenías que hacer fuerza, los esclavos hacían fuerza, para dar vuelta y mientras se los latigaba, ¿no? Entonces, de ahí viene este tripalium, de ahí trebagliare, trabajar.
Bueno, nosotros somos privilegiados de alguna manera, ¿no?
¿Usted dice?
Estamos imbuidos totalmente en el sistema, pero ya el hecho de poder estar haciendo este programa y estar hablando de esta pelotudez,
sí,
somos privilegiados. ¿No?
Totalmente, si nos pagaran seríamos otra que privilegiados, seríamos políticos.
Vos pensás que hay gente sí, que labura en un supermercado chino desde las 8 de la mañana
totalmente,
hasta las 11, 10 de la noche, y al otro día vuelve, y al otro día vuelve, y al otro día vuelve por un miserable sueldo. ¿Y qué es de su vida? ¿Qué dejó? ¿Qué hizo con su vida? ¿Y cuánta gente va caminando así a lo largo de la vida pensando y está siendo apaleada por un sistema que la aplasta, que la aplasta, que le aplasta?
Usted quiere que yo hoy me deprima, definitivamente. Usted lo que busca está por ahí, pero no lo va a conseguir. En cambio, lo que sí va a conseguir de mí es que cerremos el programa con una banda llamada Seven the Hard Way.
Oh.
¿Sí? O sea, el largo camino de los siete, digamos así. Pero bueno, no importa.
¿De qué siete? ¿Los siete magníficos? Claro, no, ¿los siete del apocalipsis?
Son cinco, pero tenga en cuenta que entre los cinco hay cuatro particularidades. Es decir, el baterista Virgil Donati, uno de los máximos del mundo y probablemente el nombre más propuesto para reemplazante de Porno y en Dream Theater.
Grosso.
Tony McAlpine, aquel violero espectacular que estuvo con Shrapnel y deslumbró con álbumes solistas.
Técnica,
sobre todo con
estilo, arte y todo. Un conocimiento profundo dentro del metal.
Todo, y además la capacidad de abordar lo que diríamos metal neoclásico con absoluta sutileza.
Claro.
Y Mark Bowles como cantante, que estuvo con Yngwie Malmsteen y con un montón de proyectos, no hace falta ni mencionar. Pero además de estos personajes, hay una guitarrista muy joven, muy novel, que es argentina.
Ah.
Tome mate. Seven the Hard Way, el nuevo proyecto con estos monstruos y una guitarrista argentina, novel, como para cerrar con el título ideal para cerrar un programa, que es este Happy Ending, Final Feliz.
Me gustó César Fuentes Rodríguez.
¿Le gustó el final feliz? A mí también me gustan los finales felices, aunque en la vida no siempre se dan.
Bueno, creo que es uno el que los va construyendo y es complejo, pero bueno, en la medida que trabajamos por la felicidad, la logramos.
No trate de consolarme luego de lo que me dijo hace un momento Luis Aranowski. Por favor, por favor.
¡Aplastados por el rock!
Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y el próximo programa, a todas luces y con todas las municiones, Ave César de vuelta en el éter.
¡Dale nomás!
Yeah!
¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud?
¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.